Hola a todos, bienvenidos a esta transmisión de Acorde FD y Arcadia. Acorde FD, para los que no lo conocen, es una plataforma de podcast de radio digital donde pueden encontrar un sinfín de temas y de podcast. Y este es el podcast, este espacio es el podcast de La Silla Vacía, que se produce desde los estudios de Acorde FD y hoy estamos en vivo desde la Carpa Arcadia. Hoy estamos con la directora de La Silla Vacía, ya es Juanita León, y la invitamos a hablar de la posverdad. Bienvenida, Juanita.
Gracias, Eduardo.
Estamos también en Facebook Live. Para todos los que nos ven en este momento, nos pueden escribir sus preguntas. Trataremos de responder todas las que puedan. Juanita, usted ahorita a las 3:30 de la tarde va a dar una charla de posverdad, pero adelantémonos un poquito a ella. Esto se empezó a discutir muchísimo con el Brexit y con la subida de Trump al poder. Algo tuvo de eco en el plebiscito, pero ¿esto es nuevo? ¿Es nuevo la posverdad, este concepto?
Bueno, depende un poquito cómo se defina. Creo que si se usa la definición, pues, que hicieron estos periodistas del Economist, de que es algo que parece verdad y que apela a las emociones y que se divulga masivamente en las redes sociales, yo creo que desde que existe la política existen las medias verdades y existe el populismo y la apelación a las emociones. Creo que lo que cambia mucho con esto es que la tecnología permite divulgar estas medias verdades a unos niveles y a unas escalas que no teníamos antes.
Claro, uno ve que esto surgió de nuevo, porque surge de nuevo este debate. ¿Qué es lo que detona que ahora todo el mundo esté hablando de posverdad y esté en todos lados? Haya un panel en la Feria del Libro, estemos haciendo un podcast de esto, haya publicaciones.
Lo que hace la gran diferencia es Trump, porque creo que esta sí es la primera vez que llega un presidente y sobre todo a una potencia como Estados Unidos y dice abiertamente como que yo creo en los hechos alternativos. Nosotros lo que vamos a suministrar es una verdad alternativa, unos hechos alternativos. O sea, como que ya es un reconocimiento oficial de la estrategia de la posverdad. Entonces yo creo que eso sí prende las alarmas. Creo que también el hecho de que se hubiera descubierto que Rusia había intervenido en las elecciones gringas, por lo menos que se han creado muchas páginas falsas para divulgar noticias falsas sobre Hillary Clinton. Creo que eso sí alertó que era un mecanismo muy fácil para desinformar.
¿Y por qué es la primera vez que funciona? Digamos, no es la primera vez que una campaña tiene internet, como el caso de esta que acabamos de ver. No es la primera vez, como usted ya lo decía al principio, que los políticos dicen verdades a medias o escogen ciertas narrativas. ¿Por qué funcionó esta vez y por qué caló tanto como en la narrativa de los periódicos, de los medios?
Yo creo que el hecho de que el presidente Trump lo haya adoptado públicamente como una estrategia, unido a tener un gobierno populista que parte de lo que hace es vaciar las palabras del contenido sobre el cual hay un consenso y darles otro contenido, realmente alertó mucho a la prensa, que por definición es liberal, ¿no? Tocaría ver si eso mismo lo hubiera hecho Obama, si los medios se hubieran puesto tan nerviosos. El hecho de que sea, pues, un presidente conservador, retardatario, autócrata, si eso, yo creo que eso también tuvo mucho que ver. Pero también creo que nunca como ahora medios como Facebook habían tenido tanto poder en divulgar noticias, ¿no? El hecho de que Facebook se haya convertido realmente casi que en el principal medio de comunicación mundial realmente cambia totalmente el ecosistema informativo.
Y Facebook plantea un gran debate para los medios, y es cómo no depender de esto sabiendo que ahí está la gran mayoría de la conversación en internet. Y por otro lado sucede un fenómeno, y es que el algoritmo de Facebook tiende a mostrarle a la gente lo que quiere ver, y eso por supuesto plantea un debate muy grande y un reto muy grande para los medios. ¿Cómo se enfrentó esto? Ya hablamos cómo debían enfrentarlo en el futuro, pero ¿cómo se vio esto en estas elecciones?
Sí, Facebook realmente representa el mayor reto para los medios de comunicación en general, porque por un lado es una plataforma de divulgación impresionante. Nunca los medios han tenido la audiencia que tienen hoy, y eso es gracias a que existe una red social tan poderosa como Facebook. Pero al mismo tiempo, Facebook cada vez más le quita espacio a los medios como plataforma de divulgación. Entonces, y además, pues Facebook no tiene unos editores conscientes, digamos, con una posición ideológica filtrando los contenidos, sino que es un algoritmo o son 20 algoritmos conjugándose y donde el principal objetivo es más comercial. Entonces, como es más comercial, Facebook quiere que tú hagas muchos clics y ya sabe el algoritmo que tú vas a hacer clic en aquella información más afín a tus propios prejuicios. Y eso hace que en tu newsfeed pues te llegue más información que ratifica lo que tú ya piensas a la que realmente pone en duda lo que tú piensas.
Eso ya Facebook y Google han salido a decir públicamente que les preocupa y que ahora están como en una especie de cruzada por combatir los fake news. Obviamente esto plantea un debate grande en términos como de libertad de expresión, no, pero como de flujo de la información, en el que por supuesto estos gigantes van a intervenir. ¿Cuál debería ser el rol de ellos? ¿Ellos sí deberían ser unos guardianes de lo que se dice es verdad, o cuál debería ser un rol de estos gigantes de internet como Google y Facebook?
Sí, yo creo que Mark Zuckerberg era muy reacio a pensar que Facebook era un medio de comunicación. Digamos, durante muchos meses él insistió en que realmente era una plataforma neutra de divulgación de información, pero también de fotos de gaticos y de las fotos de los amigos de uno, y no quería asumir una posición editorial, pero creo que fue tal la presión de diferentes grupos de poder, sobre todo en los medios, que decidieron tomar cartas en el asunto, y ahora lo que van a hacer es que, trabajando en asocio con medios de comunicación, tanto Facebook como Google, van a poner en lo que en, si una información está, digamos, señalada por un medio de comunicación aliado de ellos como información falsa, cuando te llegue a tu newsfeed va a tener un sellito que dice información falsa. Entonces no es que la vayan a dejar de circular, simplemente le van a dar a los usuarios otra capa de información diciendo esto el New York Times dijo que es falso. Y yo creo que realmente es una actitud responsable hacer eso, y creo que eso lo llevó la realidad, y que ese es el camino pues para evitar que haya tal cantidad de desinformación en las redes.
Pero ahí también está en juego la capacidad de los usuarios de asimilar información, y parecería que pues como que todo coincide que, a pesar de la evidencia, la gente decide llevarse por sus sentimientos y creer una verdad basada en eso, justamente como lo vimos en las elecciones. Y en este caso me parece que no es claro cómo va a ser el rol del usuario, porque si bien era claro, el New York Times salió con una publicación diciendo él era un mentiroso, Trump seguía diciendo los medios son mentirosos, acá en Colombia son unos enmermelados o cosas de ese estilo, y no pareciera que esto resuelva del todo el problema.
Sí, eso es parte de lo que se ha analizado a partir de la posverdad, es que así le des las pruebas a la gente de que una información es falsa, si esa información de alguna manera corresponde a los prejuicios emocionales que tiene la gente ya sobre los temas, no les importa y siguen creyendo eso, y más bien prefieren creer que el que verificó el hecho es sesgado. Yo creo que una buena parte de la población puede ser así, pero yo también creo que hay otra parte en que genuinamente, cuando le llega una información, cree que es verdad, y que si sabe que el New York Times ya lo chequeó y que no es verdad, pues está más dispuesto a rectificar sus opiniones.
Que eso plantea un debate entre los hechos, si es que puede haber algo así tan claro en el periodismo y los sentimientos, ¿no? ¿Por qué la gente prefiere el sentimiento que los hechos o lo que parecía ser verdad soportada en hechos?
Yo creo que sobre temas polémicos como el proceso de paz, como el aborto, el matrimonio gay, o sea, temas sobre los que todos tenemos o un pasado o una posición moral, pues es difícil que los hechos penetren esa capa emocional o de formación moral que tiene la gente. Y de alguna manera lo que busca la gente es más seguridad y reforzar su posición, sobre todo en aquellos temas donde en una sociedad polarizada la gente lo que quiere es munición para ganarle al otro bando, como pasaba, por ejemplo, durante el tiempo del plebiscito. Lo que yo creo es que de manera acumulada, si tú comienzas a ver que mucha de la información que te llega en redes es falsa, pues tú comienzas ya a no comerte el cuento entero y a poner como una cierta distancia frente a esa información y duda, y a tratar de buscar por lo menos otra corroboración.
Y ahí también es parte de un debate que se da al interior de los medios, y es si deberían estar buscando la verdad o buscando las mentiras, ser unos cazadores de mentiras o unos cazadores de verdades, que no me parece que sea exactamente lo mismo.
Sí, a mí me parecía un poquito curioso en Estados Unidos cuando se abrió este debate de si los medios se deberían dedicar a verificar la verdad o no, porque pues en últimas el periodismo sí es una búsqueda de tratar de establecer los hechos. Antes de la posverdad y después de la posverdad, pues eso es lo que uno hace. Uno trata de establecer qué pasó y si lo que dice la gente que pasó, sí pasó o no pasó. Y yo no creo que sea excluyente verificar el discurso de los poderosos y ver si es ajustado a la realidad, o ir y tratar de buscar más información y hacer investigaciones. Obviamente que si hay unos recursos limitados, pues tienes que escoger, pero pues por lo menos en la silla vacía, que somos un equipo súper pequeño, tratamos de hacer ambas cosas y yo creo que ambas cosas funcionan.
Esto en el contexto colombiano a mí me plantea una duda, y es en contextos urbanos y rurales. Creo que ahí hay otro tipo de retos en formas en las que la gente se está informando. No hay tanta penetración de internet, que digamos puede ser el canal favorito por definición de lo que se denomina la posverdad, y sin embargo calan estos sentimientos tergiversados o basados en las emociones. ¿Cómo se vería en este contexto como el colombiano?
Yo creo que en Colombia la principal fuente de información es la radio, y creo que la radio, como es algo que sucede 24 horas al día, y ahí en Colombia sobre todo como un exceso de opinadores y de debate en general, yo sí creo que en Colombia los colombianos están bastante mal informados, y en las zonas rurales pues la falta de acceso en general a medios impresos un poquito más serios, pues yo sí creo que es una carencia muy grande. Hay un estudio de la Fundación para la Libertad de Prensa que es muy impresionante y que muestra que en vastos sectores del país la única fuente de información son las radios militares, ¿no? En todas las zonas afectadas por el conflicto, una gran estrategia de operaciones psicológicas del ejército, y creó radios militares, y en muchas zonas esa es la única fuente de información, lo cual pues te da una idea del punto de vista. O sea, a mí me parece que es un punto de vista súper válido, pero es un solo punto de vista con una clara agenda mediática, y además en función, digamos, de una estrategia contrainsurgente. Y eso yo creo que sí es un tema que los colombianos deberíamos debatir, ¿no? O sea, ¿de dónde sacamos nosotros nuestra información? ¿Qué tan variada es la información? Incluso si tú estás en Bogotá y tienes acceso a todos los medios de comunicación, hay tal homogeneidad en el tipo de información que te dan, y hay tal identidad, o hay un consenso tan fuerte de interpretación sobre los hechos, que uno sí pues se pregunta qué tan bien informados estamos y qué tan enriquecida puede verse la esfera pública con ese nivel de homogeneidad en la información que recibimos.
Usted en una entrevista justamente en la revista Arcadia, que es la alianza que está haciendo Acorde FD en este momento y desde donde estamos transmitiendo la feria del libro, dijo que no, en Colombia no nos debería preocupar tanto la posverdad, sino la verdad. ¿Por qué la diferencia?
Sí, un poco mi posición en esa entrevista es que a veces los colombianos somos muy buenos en importar también los debates que más afectan a otros países sin ni siquiera dar los propios nuestros. Y yo siento que en Colombia el problema no son pues lo que se llaman los fake news o las noticias falsas, tanto como la ausencia de verdadera información sobre lo que sucede. O sea, en Colombia la guerrilla lleva 50 años de existencia y realmente sabemos súper poquito de cómo se toman las decisiones al interior de las FARC. Sabemos muy poquito si de verdad ellos tienen plata en Suiza o no la tienen. No sabemos Santos cómo toma decisiones, si de verdad lo delega todo o realmente está súper metido en el tema de la paz. O sea, hay demasiados temas súper básicos y súper sencillos que nosotros no sabemos. No sabemos por qué crecieron los cultivos ilícitos, no sabemos si la fumigación funciona o no funciona. O sea, hay mil temas que, de los cuales, dado que llevan sucediendo hace 20 años, nosotros deberíamos tener información y tampoco la tenemos.
Pero ¿por qué separa las dos? No puede ser parte de la misma, del mismo modo de operar, de controlar discursos justamente desde el ejército, por ejemplo, en las emisoras rurales, o desde los comunicados de prensa, que son los que alimentan la gran mayoría de la prensa del país. ¿Por qué se divide tanto?
Yo creo que más importante de las tergiversaciones que se puedan dar desde el poder es la ausencia de información sobre las cosas más básicas que nos suceden. O sea, ni siquiera es verificar si lo que nos están diciendo es cierto o no es cierto sobre esas cosas, sino que ni siquiera sabemos cómo operan esas cosas.
Claro, y detrás de quiénes son los responsables de controlar, ¿es solamente los medios de comunicación? Porque pareciera que este debate se centró más que todo en la responsabilidad que tienen los medios de ser portavoces de ciertas verdades y de ciertas emociones, pero no es claro si los responsables deberían ser únicamente los medios, o hasta qué punto son los medios de comunicación los que deberían estar detrás de controlar las emociones.
No, yo creo que pues nadie va a poder controlar las emociones. Yo lo que sí creo es que cuando uno está en un medio de comunicación, uno toma unas decisiones estratégicas de qué hacer con los pocos recursos que tiene. ¿A qué pones a tus periodistas? Si los pones a reproducir los comunicados del gobierno, los pones a verificar lo que dijo ayer el presidente, o los pones a investigar qué es lo que está sucediendo realmente, qué fue lo que sucedió en Odebrecht. O sea, tú tienes que tomar ciertas decisiones, y eso sí es responsabilidad de los medios. Obviamente que también hay una gran responsabilidad de la audiencia, porque lo que pasa muchas veces es que, por ejemplo, en televisión llega un nuevo director de noticiero de televisión y él dice: yo quiero hacer informes y reportajes sobre temas importantes, y el rating le muestra que lo ven 10 personas, mientras que si pone una cámara de seguridad, que es lo que pasa, lo ven 40 personas, y al director lo miden y mantiene el cargo en la medida en que mantenga el rating, y entonces le sigue dando a la audiencia lo que la audiencia parece pedir a partir del rating, que son cámaras de seguridad y modelos hablando de chismes o no. Entonces también hay una gran responsabilidad de la audiencia, no solo en educarse frente a la información que está recibiendo, sino en exigir otro tipo de información. Y también obviamente hay una responsabilidad en la academia de estar estudiando temas pertinentes para la coyuntura, para que los periodistas podamos tener mejores insumos analíticos, y del Estado que tenga también un mayor acceso a la información a los periodistas. O sea, nosotros pues en la silla tenemos que poner derechos de petición para que nos den la información más básica, que debería ser obviamente de acceso público.
Para todos los que se conectan ahorita en Facebook Live, les acordamos que estamos en la carpa de la revista Arcadia, que es una alianza y gracias a la que Acorde FD, una plataforma de podcast, radio digital, donde pueden mirar un sinnúmero de programas para todo su gusto. A todos los que están acá, les recuerdo que estamos con Juanita León hablando del tema de la posverdad. Juanita, usted mencionaba indirectamente el tema, pues directamente e indirectamente, cómo la academia juega un rol muy importante, y una de las discusiones que uno veía y uno ve yendo de estos temas de la posverdad es que las voces de expertos pierden legitimidad, y la voz de gente que puede estar diciendo mentiras o que no está tan calificada cobra un valor muy importante y una resonancia muy efectiva. ¿Uno qué debería hacer? ¿Por qué está pasando que estas voces pierdan tanta legitimidad?
Sí, lo que sucede con Internet es que Internet habilita a cualquier usuario para transmitir información, para crear tu propio blog, para crear tu propio medio y divulgar información. Y como la mayoría de gente consume información a través de las redes sociales, donde el algoritmo no distingue el origen de la información, a ti a tu newsfeed te va llegando información, y la información que te manda el New York Times, por decir como un medio que yo respeto, tiene la misma forma, la misma posición, la misma importancia que lo que te manda Perico de los Palotes, porque te llega a tu newsfeed, y la gente y los estudios que han hecho en Estados Unidos demuestran que la gente realmente ya no distingue el origen de la información, ¿no? Y al no distinguir el origen de la información, pues ya la fuente, la credibilidad de la fuente no es tan importante como era antes. Como antes la gente llegaba era a la primera página del Tiempo, a la primera página de New York Times o a la revista Semana, la marca y el peso de su trayectoria y la credibilidad era fundamental. Ahora, como te llega la información en un newsfeed mandada por un algoritmo, realmente tú no distingues, y entonces en esa medida como que todo el mundo se iguala y se pierde un poco esa credibilidad asociada al origen que tenían las noticias antes.
Y eso genera una especie de sentimiento encontrado, y es bueno, pues qué bien que haya medios que puedan surgir, parte de eso es La Silla Vacía o Acorde FD, donde estamos hablando hoy. Y es gente que no tenía demasiado poder adquisitivo, que logra montar un medio, que lo que necesita es una dirección y, bueno, una calidad y un rigor. Pero por otro lado sí plantea como, bueno, ¿qué tan buena es esta democracia informativa donde cada quien puede decir lo que bien le parezca en un formato visual, por lo menos que parece muy profesional y que confunde a la gente?
Claro, lo que sucede es que en todo caso esto llega en un momento en que los medios tradicionales también están en un absoluto desprestigio porque han abusado de ese privilegio que es informar, ¿no? O sea, los medios, dada la crisis del modelo económico, comenzaron a vender hasta su carátula, se la vendían comercialmente a productos. Hubo un momento en que me acuerdo que incluso la portada de la revista Semana era una portada falsa de un producto comercial. El Tiempo y El Espectador hicieron exactamente lo mismo. Y entonces creo que los mismos medios de comunicación, en un momento de crisis económica, realmente mandaron al carajo un poco también su propia marca. Y esto pasó pues en Estados Unidos, pasó pues en Europa en menor medida, pero eso ha hecho que la credibilidad de los medios, y esto sin hablar de su a veces descarada afiliación política, ¿no? De que si son afiliados al presidente Santos, maximizan cualquier problema de Uribe y minimizan cualquier problema de Santos, o al revés. Creo que eso ha hecho perder mucha credibilidad, y en esa medida en la población no hay un sentimiento de pérdida por el hecho de que esté sucediendo este fenómeno de los fake news, ¿no?
Eso me hace volver al principio un poco a la discusión, y es la idea de objetividad. En un principio los medios históricamente se conoce que estaban afiliados a partidos y eran casi que su objetivo, su razón de ser, defender unos ideales. Y luego empieza como una discusión muy fuerte sobre la verdad, y no quiero caer como en términos demasiado filosóficos, sino entender hasta qué punto la verdad sí es la moneda con la que se está jugando en los medios, o debería ser más bien otra cosa, análisis o diversión, o una moneda que puede no estar tan ligada a la objetividad o a la verdad. No sé si están en lo mismo.
Yo creo que hay todo tipo de medios, y yo creo que es mejor hablar como del periodismo, pero yo creo que es, desde mi punto de vista, es imposible desligar el periodismo de contar la verdad de lo que sucede, ¿no? Si tú no estás contando la verdad de lo que sucede, entonces pues no estás haciendo periodismo, estás haciendo entretenimiento o estás haciendo otro tipo de cosas, pero para mí el periodismo y la verdad sí son uno solo y debería serlo.
Y está, digamos, mucha gente dice, no importa que tengan una afiliación siempre y cuando lo digan. ¿Eso es suficiente para respetar ese principio que acaba de escribir?
Yo creo que lo clave en este momento, sobre todo en Internet, lo importante es la transparencia, ¿no? Digamos que la verdad uno puede discutirlo y puede no ser tan omitido, pero la transparencia sí es fundamental, y en esa medida la gente dice, bueno, si vas a hacer Fox News y claramente estás totalmente de un bando, es explícito, y nadie que ve Fox News está esperando que no tenga una posición ideológica, o inclusive si ven hoy en día RCN. Yo creo que ahí lo importante es la transparencia, pero también una cosa es que te digan, esta es mi interpretación de los hechos, y otra cosa es que falsien cuáles son los hechos. ¿Sí me entiendes? O sea, si La investigación de Odebrecht dice A, B y C. Esos hechos deben ser transmitidos por igual, independientemente de la posición ideológica. Otra cosa es que el análisis de esos hechos tenga unos sesgos partidistas y que esos sesgos sean explícitos para la audiencia.
Una cosa puede ser sesgos partidistas, ¿no? Que un medio esté defendiendo abiertamente a los republicanos, a los demócratas en Estados Unidos o acá, a lo que sea que haya en el panorama político. Pero otra cosa es el sesgo más ideológico. Unos hechos, como pueden ser los de Odebrecht, unos sobornos, pueden ser interpretados desde muchas miradas. Y digamos, es una discusión que supera, digamos, el hubo tantos millones de dólares de tal empresa y que, por supuesto, pasan por más filtros que no necesariamente son partidistas, sino más ideológicos.
Sí, muchas veces son filtros económicos también, dependiendo del modelo del medio para sostenerse. Pero yo sí creo que hay unos hechos que independientemente de esos filtros son unos solos, y creo que otra cosa son las interpretaciones que tú tengas, y en la medida en que esos filtros bajo los cuales se están interpretando los hechos sean más transparentes para la audiencia, pues mucho mejor. Yo personalmente creo que en un país como Colombia, donde hay tan poquitos medios, en general me parecería preocupante que los medios realmente se volvieran totalmente militantes en diferentes filiaciones, porque muy probablemente no van a ser diferentes filiaciones, van a ser en un solo lado. De hecho, ya muchos lo son de manera sobrepticia. Entonces yo sí creo que el periodismo, entre menos opinión tenga y más información dé, pues es mucho más sano para una democracia.
En La Silla hemos discutido muchas veces cómo interpretar o cuál es el rol del periodismo frente al sentir popular. Muchos medios hicieron un cubrimiento mejor o peor de lo que fue el plebiscito, por ejemplo. Trataron de hacer, digamos, lo que les parecía mejor o lo que les convenía más, pero uno podría decir que no hubo una interpretación del sentir popular. ¿Qué está pasando ahí?
A mí me parece que es evidente cada vez más el divorcio entre los medios de comunicación y la forma como la gente forma su opinión. Y yo creo que eso tiene muchísimas causas y un solo efecto, y el efecto pues directo sobre los medios es que los medios y los periodistas en general hemos ido perdiendo nuestra centralidad en la sociedad. Casi que nos pasa lo que le pasó a los curas a principios del siglo pasado, que pasaron de ser una gente clave en la sociedad alrededor de la cual las sociedades se organizaban a volverse un poquito marginales en la sociedad, y sobre todo solo importantes para los más viejos o los más pobres. Yo creo que eso mismo le va a pasar o nos está pasando ya a los periodistas, y es algo que obviamente para uno como periodista es muy duro de aceptar, pero que así va a ser.
¿Y en qué se nota esto? Como, ¿cuáles son esos como rasgos que usted ha podido identificar frente a esto, como para aterrizarlo en algún ejemplo que se entienda?
Se nota en cosas como que durante años el tiempo lleva diciendo el candidato nuestro para alcalde es fulanito y gana mayoritariamente el otro, ¿no? O sea, ahí tú vas viendo como la diferencia en la pérdida de influencia. Hace no sé, 70 años, si el tiempo decía el candidato nuestro es tal, ese candidato solo por ese hecho ya tenía unas opciones de ganar altísimas. Ahorita ni lee uno el editorial, y eso es una muestra clara de su pérdida de poder. Me parece que en el plebiscito, donde una alineación absoluta de todos los medios tradicionales, salvo quizás, no quizás, sino salvo RCN Televisión, pues claramente, y fue militante y fue, digamos, abierta y explícita, pues ganó el no, ¿sí? Y no importó que los medios dijeran todas las razones por las cuales debería ganar el sí. O sea, yo creo que esa pérdida de influencia es cada vez más notoria.
Quiero dejar de lado un poco los medios y pasar un poco a los poderosos. el caso colombiano es muy particular. Un presidente como el presidente Juan Manuel Santos, que tiene una imagen pésima, o el alcalde Peñalosa, que tiene una imagen muy mala, y se enfrentan contra gente que no está en el establecimiento, que no ha tenido las mismas oportunidades de acceder a círculos poderosos como el presidente Álvaro Uribe, el expresidente Álvaro Uribe. ¿Por qué ellos sí han logrado entender eso? ¿Qué es lo que les ha hecho entender tanto? Inclusive el mismo Trump, que es como el típico ejemplo del americano, del gringo, que se supera. ¿Por qué logran entrar en esas narrativas?
Yo lo que siento es que los personajes que apelan al populismo obviamente tienen mayor capacidad de convocatoria que los que no son populistas, y creo que en este caso tanto Trump como Uribe tienen muchos rasgos de caudillos populistas, ¿no? Que crean un enemigo, lo alimentan, escogen unos pilares de sus programas muy emocionales. Son salvadores ante un momento, estamos al borde de la hecatombe, ¿no? Entonces creo que el populismo tiene unas fórmulas muy claras, muy efectivas, y de la cual ambos son representativos. Ahora, en el caso del presidente Santos, se le suma eso, que yo creo que viene de un grupo totalmente elitista, que por definición, creo que la estratificación de la sociedad y las clases sociales hacen que la clase alta tenga en general como una disociación cognitiva para entender muchas cosas. Creo que cada vez más la política es el arte de identificarse, como que la gente quiere votar por alguien que, más allá de lo que proponga, uno sienta que está hablando por uno, ¿no? Y creo que en eso pues Uribe es muy efectivo, porque él es como el representante del pueblo, incluso ante su propio gobierno, o incluso ante su propio partido, incluso ante su propio candidato presidencial. Y la gente se siente que los entiende, que los expresa, cosa que la gente no siente con Santos, donde uno siente más o menos que le encantaría estar jugando golf en el country el sábado, en cambio de estar pues en un consejo comunitario, pues.
¿Qué efectos tiene para la democracia la efectividad del populismo? Pues ya hemos visto, digamos, el populismo no es un fenómeno nuevo, pero ¿qué efectos tiene ahorita con todo lo que hemos discutido de las nuevas tecnologías, del desprestigio de los medios, de una capacidad del ciudadano de tener más protagonismo dentro de la construcción de noticias?
Yo creo que Internet crea un ambiente favorable para proyectos populistas, porque Internet fragmenta muchísimo la información, fragmenta las identidades nacionales. Hay muchísima incertidumbre en general en la sociedad, porque muchos saben y otros intuyen que buena parte de lo que hacen hoy no va a servir mañana. Entonces, una propuesta de salvación, una propuesta que recoja esos elementos emocionales de incertidumbre y les diga, yo tengo la solución, es una propuesta muy atractiva. Obviamente el efecto de eso para la democracia es muy riesgoso, porque pues nadie tiene todas las soluciones en la mano. Yo creo que las propuestas que más sostenibles son a futuro son aquellas que más bien le devuelven a la sociedad el poder de ir construyendo su futuro con soluciones menos fáciles y mucho más complejas. Pero yo creo que nos estamos preparando para varios años de propuestas populistas en todas partes.
Para los que están llegando y los que nos ven en Facebook Live, estamos con Juanita León. Los que nos ven en Facebook Live, les cuento dónde estamos. Estamos en la Carpa Arcadia, gracias a una alianza que hicieron con Acorde FD. Acorde FD es una plataforma de podcast de radio digital que recomiendo que entren, está muy bien, donde tenemos nuestro podcast. Juanita, usted hablaba de largo tiempo para el populismo. ¿Cómo va a jugar eso en las elecciones del 2018?
Yo creo que todavía el panorama es muy incierto sobre cómo va a ser el camino de aquí al 2018, porque todavía es muy temprano para saber si la implementación del acuerdo de paz va a ser un fracaso, o si por el contrario va a generar unas dinámicas muy positivas en las regiones. Me parece que con la retirada de la campaña de Óscar Iván Zuluaga, entonces el uribismo, que es el que la gente piensa que va a estar en la segunda vuelta, que tiene la segunda vuelta garantizada todavía, me parece que no ha encontrado su candidato. No es muy claro si Humberto de la Calle va a ser candidato de la coalición de paz, si va a haber una coalición de paz. Entonces creo que hay varios escenarios, pero lo que sí es claro es que va a haber unos candidatos más cercanos al populismo que van a tener un juego muy importante en esta elección.
Digamos, el ejemplo de populismo de izquierda es lo que se ha llamado acá el castrochavismo, independientemente de cómo se llame el presidente Chávez o lo que queda con de su chavismo y su revolución bolivariana con Nicolás Maduro. ¿Cómo va a jugar ese populismo de izquierda en estas elecciones? Ya cuando ayer se aprobó el partido político de las FARC, entra un nuevo componente de la izquierda. ¿Cómo va a jugar eso en el escenario del populismo colombiano para el 2018?
Yo creo que las FARC van a tener mucho más éxito en ciertas regiones de lo que la gente cree, porque me parece que tienen por lo menos 1,000 cuadros políticos con capacidad política, ideología, disciplina, y eso para un partido es súper importante, pero creo que sus áreas de influencia siguen teniendo un peso significativo en la política muy, muy marginal. Y ellos no le van a apostar a la campaña presidencial, salvo apoyando a un candidato del establecimiento. Entonces yo creo que su impacto político no se va a ver tanto en estas elecciones como en las locales del 2019, donde yo creo que sí van a tener un papel mucho más fundamental. Pero creo que van a haber otras expresiones como, no sé, si le permiten participar en política, pues Gustavo Petro me parece que va a ser un representante del populismo de izquierda bastante claro.
Ese sector de los que uno podría llamar indignados, una Claudia López, un Fajardo, un Robledo, ¿entran dentro de esa idea de populismo efectivo para las elecciones del 2018?
Yo no diría que Fajardo cuadra para nada con la definición de populista. Yo creo que realmente es todo menos populista. Pero yo creo que las propuestas antipolíticas en donde cuadrarían Claudia López o Sergio Fajardo o Robledo, creo que van a mantener el espacio que siempre han tenido y de pronto pueden crecer, porque yo sí creo que se está cocinando en el ambiente una sensación de hastío con la clase política tradicional, exacerbada con el escándalo de Odebrecht, y creo que estas expresiones siempre tienen mucha fuerza. La pregunta ahí es si son capaces de combatir la fuerza del clientelismo o no, que en Colombia en todo caso sigue teniendo un peso tan fuerte como el de las ideas.
Bueno, se nos acabó el tiempo. Juanita va a estar en una charla ahorita en el Auditorio José Asunción Silva hablando justamente de este tema con otros invitados. Nosotros siempre cerramos este podcast con una recomendación de un libro, y como estamos en la Feria del Libro, ¿qué libro nos recomienda, Juanita, que explique este fenómeno?
¿Que explique este fenómeno? A mí hay un libro que me encanta y lo súper recomiendo, aunque me parece que no es tan fácil de encontrar, pero que señala mucho hacia dónde yo creo que va la política, que se llama Netocracia. Es un libro que muestra cómo el impacto que tiene Internet sobre la política y sobre las esferas de poder en una sociedad.